Bueno, vamos a hablar ahora de un tema evidentemente interesante y ameno, como es siempre el derecho penal, mucho más que el derecho urbanístico. Así que contamos con la presencia aquí. Ya ves todo lo que se suscita.
Sí.
Que empezamos hablando de urbanismo y acabamos hablando de prevaricación. Bueno, contamos con la presencia pues de un miembro de la carrera fiscal, que es Antonio Roma. Antonio Roma Valdés es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en 1990, ha cursado cursos de doctorado en Derecho Penal por la UNEF, es diplomado de Estudios Avanzados en Arqueología por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2004, doctor en Arqueología también por la Universidad de Santiago de Compostela en 2008, como he dicho, miembro de la carrera fiscal, ha sido fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde 1994 hasta el 2008, es fiscal de la Fiscalía de Santiago de Compostela desde 2008, como especialidades, voy a contarlo. Es miembro de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional y es especialista en delincuencia contra el patrimonio cultural. Ha realizado numerosas publicaciones, de las cuales pues me gustaría destacar aquellas que hacen referencia a la protección del patrimonio histórico, como serían las excavaciones ilegales y la protección del patrimonio histórico, la protección penal del patrimonio arqueológico, los delitos sobre el patrimonio histórico, el delito urbanístico en Galicia, bueno, y un sinfín de publicaciones que no terminaríamos hasta la mañana. Y además, pues efectivamente es un colaborador habitual de la Consejería de Cultura y a quienes acudimos cuando tenemos algún problema en materia, pues efectivamente, penal. Gracias por estar con nosotros, Antonio.
Pues un placer. La verdad es que ya he visto muy animada la conversación. Me he estado aguantando porque además estaba viendo que todo el mundo entraba y estaba diciendo entro. Y digo, no, pues entonces no entro. Y como además tengo la opción privilegiada de hablar ahora, pues entonces me voy a aprovechar de la misma. Un placer estar aquí y yo voy a hablar efectivamente del derecho penal, ¿no? Ya romper un poquito con esto, pero desde luego no quiero hacerlo rompiendo ni muchísimo menos, sino porque se han puesto encima de la mesa muchos de los aspectos que, sin perjuicio de que yo me vaya a centrar en el derecho penal, desde luego tienen una significación urbanística en la que yo no quiero dejar de lado poder opinar ahora que puedo. Desde luego, el derecho penal y el Camino de Santiago, claro, cuando alguien le dices, voy a dar una charla sobre el derecho penal y el Camino de Santiago, y dices, ¿de qué vas a hablar? De hurtos, tocamientos, no sé. Y dicen, realmente hay de esas cosas, de las primeras, de las segundas, yo no he visto ningún procedimiento, las primeras sí, pero desde luego hay un conjunto de picaresca que se ha organizado alrededor del Camino de Santiago en un aspecto tradicional. La verdad es que ya el propio Códice Calixtino habla de que cuando Calixto llega a Santiago se encuentra con, entre otros, cambiadores que realmente deja a los habitantes de aquella época, de esta ciudad, bastante mal parados, porque, bueno, decía bodegueros, gente de bastante mal vivir, y los cambiadores utilizaban pesas distintas según comprasan o según vendieran las monedas que se les entregaban. Insisto que con esto se marca ya una picaresca, voy a dejar de lado una serie de siglos entre medias y voy a acercarme a la actualidad, pero vais a ver que hay determinados elementos pintorescos, porque yo creo que no se puede definir de otra manera algunos de los procedimientos judiciales que no se han mencionado aquí. Desde luego voy a tocar, inevitablemente también tendré que dar mi opinión, alguno de los que sí se ha hablado aquí porque han trascendido a la jurisdicción penal. La verdad es que cuando hablamos de derecho penal, primero tenemos que hacer una ruptura de los principios de los cuales estamos hablando. No, el derecho penal no regula, el derecho penal no establece las pautas por cómo se organiza el Camino de Santiago, cómo se delimita el Camino de Santiago. Pero todos estos problemas interpretativos que hay con la Ley de Caminos de Santiago trascienden a la interpretación de lo que debe ser el derecho penal. Y claro, tengo que decir esto porque, en principio, cuando estamos hablando de los delitos que afectan al Camino de Santiago, como en general casi todos los que afectan al patrimonio cultural, se manifiestan en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque son visibles, tangibles, por lo tanto se trata de una serie de normas coercibles y que son percibidas por cualquiera de los ciudadanos. Cosa que no pasa con, por ejemplo, destrucciones o intervenciones que pueda haber agresivas en bienes muebles y que, por las razones que sean, no trascienden en definitiva porque no hay un conocimiento, no puede haber un conocimiento de una pequeña destrucción de un cuadro de una persona que tenga en su casa, pocas veces. Y lo cierto es que cuando nos estamos moviendo en el terreno de los inmuebles, nos estamos moviendo en un fango que complica cualquier intervención, interpretación, en el campo administrativo y, excuso deciros, en el ámbito propio del derecho penal. Se ha hablado de la Ley de Caminos de Santiago, pero se han mencionado conceptos como paisaje, entorno. Cuando estamos hablando de cuál es la legislación que es aplicable a esa franja de terreno, a ese camino, a esa zona de protección, a esos 3 metros, a esos 30 metros, estamos haciendo referencia que no se me oye. ¿Se me oye? Sí, no, pero ahí había personas al fondo que veo que no me oían. Estamos haciendo referencia a un conglomerado de normas, tanto estatales como propias de la comunidad autónoma, en el caso concreto de Galicia, que no me resisto a dejar de lado. Porque, claro, tenemos una serie de normas, como por ejemplo, ya se han mencionado, la Ley de Caminos de Santiago y las remisiones, que inevitablemente, y estoy de acuerdo con Isabel, hay que hacer a los artículos 32, 45 y 47 y 48 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Son leyes que, estando separadas, además no casan muy bien. Es verdad que hay determinados problemas de compatibilidad entre una y otra, pero es que además hay otra serie de normas. Está la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, que habla de los catálogos, que habla de una serie de protecciones ambientales, incluidas las culturales, y tenemos en Galicia una ley del paisaje. Quiero decir con esto que nos estamos moviendo en un campo muy amplio. Y es que la ley del paisaje, y aquí sí que voy a ser especialmente crítico, porque si no me gusta demasiado la Ley de los Caminos de Santiago, tengo que decir que la Ley del Paisaje, la Ley Gallega del Paisaje del año 2008, me parece que no conduce a resolver precisamente muchos problemas. Y perdonad mi escepticismo, pero creo que es así. Es verdad que muchas veces esta normativa cultural, y antes se hablaba de la Ley del Paisaje, la normativa cultural, sobre todo la normativa internacional a la que se ha referido mi predecesora en el uso de la palabra, es una norma pocas veces coercible, muchas veces, como todas las normativas de ICOMOS, no son exactamente normativas, sino recomendaciones, decisiones, no tienen un alcance jurídico claro, pero es que cuando incluso, tanto en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, con el convenio o la convención del año 72 sobre el patrimonio mundial, como sucede con la normativa del Consejo de Europa, que es de aplicación a la Ley de los Caminos de Santiago, y son dos. Uno es el Convenio de Granada del Paisaje del año 1985 y otro la Convención Europea del Paisaje. Son normas un tanto etéreas que no determinan. La Convención de Granada es del patrimonio arquitectónico. Evidentemente trasciende en la medida en que hay una serie importante de elementos arquitectónicos que se ubican en todo el ámbito de protección del Camino de Santiago. Y la Ley del Paisaje es una ley que se basa en la Convención Europea del Paisaje. Para marcar la diferencia y para ver cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Gallega del Paisaje y su trascendencia o su eventual incidencia en el ámbito de protección del Camino de Santiago, me permito significar una diferencia. La ley o la Convención Europea del Paisaje establece en su preámbulo dos referencias normativas importantes en el ámbito del Consejo de Europa. Unas las que hacen referencia al medio ambiente y otras las que hacen referencia al ámbito específicamente cultural. Según los Estados, en el caso de Italia, es muy poderoso que esa Convención de Florencia del Paisaje se aplica, o se llama el desarrollo interno, la Ley de Patrimonio Cultural y del Paisaje. Por lo tanto, confiere al paisaje un aspecto cultural que evidentemente tiene y debe tener. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuando está hablando del paisaje está haciendo referencia a, bueno, a una protección amplia que determine cuáles son el modus vivendi habitual. La Ley Europea del Paisaje, la Convención Europea del Paisaje en España tiene una ley estatal y tiene la ley del año 2008 en el ámbito de la comunidad autónoma, leyes que prescinden ya no solo de ninguna referencia al ámbito cultural, sino que tampoco establecen unas consecuencias precisamente claras de acomodación de los catálogos del paisaje en su eventual consecuencias o en sus eventuales consecuencias urbanísticas. Se habla de catálogos del paisaje y no se delimita nada. Creo, sinceramente lo digo, que es una pérdida, una ocasión perdida importante para determinar precisamente esa extensión que dé más naturalidad a ese entorno de protección que excede de esos 30 metros, que estoy completamente de acuerdo, que con la legislación que tenemos, y desde luego tenemos jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de distintos tribunales superiores de justicia, y me refiero en el ámbito contencioso administrativo, que determinan que esos entornos de protección son perfectamente extensibles al margen de esto. Porque desde luego los 30 metros pues es una franja muy corta, en ocasiones puede ser muy larga y en otras muchas puede ser insuficiente. Centrada esta crítica, tengo que decir que cuando estamos hablando de tantas leyes, estamos oscureciendo el bosque. Si algo echamos de menos, los juristas en general, pero desde luego en el ámbito penal esto trasciende de una manera clara, no es tanto una presencia de normativa tan abundante, sino que las que haya, a ser posible menos, sean más claras y perfectamente homogéneas. Y eso es un aspecto que sí me gustaría destacar. Evidentemente, la Ley de Caminos de Santiago, yo ya no la voy a glosar, ya estáis glosándola aquí, son unas jornadas que además van a continuar mañana, pues con todas las limitaciones que esto implican, también establece, insisto, un régimen sancionador perfectamente compatible con su contenido en este sentido, ¿no? Es decir, las prohibiciones de utilizar coches, las prohibiciones de construir en las zonas interiores, la prohibición de acampar, etcétera, etcétera, que hacen referencia a esos impactos visuales a los que se refieren frecuentemente las resoluciones o las recomendaciones tanto de la UNESCO como de ICOMOS como del Consejo de Europa, y por lo tanto tampoco voy a ahondar en esto. Sencillamente, indicar que la Ley de Caminos de Santiago, como toda la legislación, insisto, que es de aplicación, establece determinadas consecuencias. Primero, la prohibición de alteraciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones, agregaciones de potestades urbanísticas en ejecución de este cuando afectan directamente a ese espacio concreto de protección. Y jurisprudencia, y respecto de las alineaciones, en el ámbito contencioso administrativo, tenemos tanto del Tribunal Superior de Justicia abundantes como del Tribunal Supremo en el ámbito propio de la competencia de aquello que puede llegar en casación a ello. Por lo tanto, no es previsible una alineación sin que exista ese desarrollo y, desde luego, sin que exista esta autorización. Segundo, la preceptividad de la doble licencia en estas zonas límites, en la situación, desde luego, en la que estamos, la proscripción de usos, el establecimiento de límites a la institución de ruina, y esto es importante porque, desde luego, esto trasciende, como veremos, al ámbito propio del derecho penal. El establecimiento de ese entorno de protección, que ya hemos dicho, las posibilidades de adquisiciones preferentes y, finalmente, el condicionamiento de todo el planeamiento en el entorno, en definitiva, y concretando en el ámbito de la Ley de Caminos de Santiago, aquello que afecta a lo que estamos hablando, es decir, a no poderse planificar sin respeto a estas condiciones. En este turbio panorama es cuando entra el derecho penal, que insisto que cuando algo exige, si algo exige es claridad en la norma que tenemos que aplicar, porque no se puede condenar a nadie sin que exista una prueba clara, una prueba suficiente en todos los términos, y desde luego lo que no permite es hacer una interpretación extensiva del derecho penal cuando el ámbito de actuación no está precisamente claro, sino turbio, como estoy indicando. Sentado esto, me voy a referir a determinados ámbitos de actuación penal que sí han llegado a conocimiento de la jurisdicción. Muchas veces ha llegado al caso, al campo de la Fiscalía, y solo en algunas ocasiones ha trascendido al ámbito jurisdiccional, bien porque lo haya planteado la propia Fiscalía o más bien pues, porque se hayan producido denuncias particulares. Es verdad que en algunos casos es bastante claro, pero bueno, se pueden clasificar en lo que se refiere al aspecto propiamente inmobiliario en dos grupos. Uno, la demolición de edificios, y otro, la construcción o determinadas actividades urbanísticas particularmente edificatorias. En el ámbito de la destrucción de lo que hay, se han producido varios grupos de supuestos. Uno, y esto no ha afectado específicamente al Camino de Santiago, pero sí en ámbitos de cascos históricos, que, como dice Isabel, tienen un régimen compartido inevitablemente, se refiere al desmontaje de fachadas. En ocasiones nos encontramos, y desde luego esto es una preocupación, porque en un casco histórico cualquier inmueble ya forma parte de esa foto urbana, cuando alguien, pues sencillamente pueden pasar dos cosas. Uno, que lo que haga es demolerlo separando las piedras, clasificándolas y demás. Es verdad que en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, en tres ocasiones concretamente en el ámbito de esta provincia, se han producido demoliciones de edificios sin contar con la preceptiva autorización de la Administración en materia de cultura. Esto nos conduce a un debate muy técnico, porque, insisto, nos estamos moviendo en el ámbito del Código Penal. El artículo 323 castiga la producción de daños en cualquier objeto que reúna los valores propios del patrimonio histórico. En este caso, el debate es complejo, porque ya nos exige valorar si técnicamente es viable o no la reconstrucción, para que, sin perjuicio de que pueda haber sanción administrativa por la realización de esas actividades sin contar con la preceptiva autorización previa, desde luego el ámbito penal se ve muy circunscrito, muy condicionado, más bien excluido, cuando esa autorización de no ser es posible y que, en todo caso, debe ser el régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Cultural la que actúe en supuestos como este. El problema, insisto, va a ser en la técnica empleada para el desmontaje, si es o no susceptible de autorización, y en los casos en los cuales esta no es posible, desde luego, debe entrar el derecho penal. En otras ocasiones, el particular lo que hace es abrir un agujero en la fachada. Una vez una asociación de vecinos me decía que en un casco histórico me venían a denunciar que en un determinado casco histórico, no voy a decir cuál es, venían a denunciar que lo había comprado un señor. Yo dije, hombre, que un señor haya comprado un inmueble en un casco histórico no es delito. Y me decían, ya, pero es que se le han caído 5. Claro, el señor tenía una enorme habilidad en abrir un boquete en el techo para permitir que cayesen aguas y al final desplome. Aquí tenemos una jurisprudencia que ha conducido esto. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que conduce esto al campo del delito de daños, dolosos o imprudentes. Y, sin embargo, hay otras sentencias por ahí. Hay una en Burgos, otra en Zamora. Hay otra también en Lugo, que entienden que estas destrucciones no deben entrar en el Código Penal. Ni por el título de dolo, ni por el título de la imprudencia. Yo más bien estoy con esta primera teoría, es decir, el derribo provocado de un valor, de un bien que se encuentra en un casco histórico, debe formar parte de lo que es la aplicación del 323, aunque sea el 324, que es el que castiga los daños imprudentes. Por cierto, yo alguno ya se lo he comentado, es decir, la primera vez que se hace aplicación en España del delito de daños imprudentes al patrimonio histórico se produce aquí en Santiago de Compostela. Allí era una ciudadana italiana que no tenía cosa mejor que hacer que subir por la fachada de San Martín Pinario, y cuando llegó a San Pedro se agarró a él. Insisto que, según algunas fuentes que yo no he podido corroborar, también San Pedro se agarró a ella y cayeron los dos al suelo, ¿no? Es decir, San Pedro se rompió la cabeza y ella pues se conformó con la pena pagando la restauración, lo cual en aquel tiempo pues eran 10 millones de pesetas, era un estudiante de Erasmus, y la verdad es que tenía mucho mérito venir desde Italia solo a pagar 10 millones de pesetas cuando en aquellos tiempos pues esto era bastante complicado. En otras ocasiones, estas alteraciones particulares de las fachadas se han producido cuando se produce un destrozo o una alteración de un edificio que tiene un escudo heráldico en la fachada. En algunos planeamientos yo he podido ver que se calificaba con la categoría de mayor de protección aquellos inmuebles que contenían un escudo heráldico. El escudo heráldico, todos los escudos heráldicos de España cuentan con la misma protección que tiene el Camino de Santiago, es decir, bien de interés cultural. Por un decreto del año 63 que, bueno, pues entonces en el año 63 tenían la costumbre de declarar bienes de interés cultural todos los escudos heráldicos, todos los cruceiros antiguos de Galicia, todos los hórreos y paneras antiguos y cabazos antiguos, entrecomillado antiguos, de Galicia y de Asturias, todos los castillos de España. Una técnica legislativa bastante complicada. Pero, desde luego, una cosa es que exista un bien de interés cultural en la fachada y otra cosa que ese bien de interés cultural trascienda a todo el edificio en su conjunto, tanto en sus aspectos externos como internos. Y, desde luego, otro aspecto que sí se ha denunciado y que sí tenemos una jurisprudencia es el derribo de un bien que se encuentra en un casco histórico, a los efectos de asociar este aspecto con lo que es el Camino de Santiago. Hay una sentencia que se produce en Cudello Mediano, en Santander, que llega al Tribunal Supremo y que entiende el Tribunal Supremo que para que entre en la categoría de derecho penal no basta con que un edificio forme parte de un bien de interés cultural, como es un conjunto histórico declarado, pongamos el Camino de Santiago, sino que además el edificio tiene que estar declarado bien de interés cultural como tal. Discutible, pero es lo que tenemos. Otro segundo grupo que he indicado son determinadas actividades edificatorias. Actividades edificatorias que sí se han denunciado y que, en concreto, para el caso del Camino de Santiago, muchos no se han conducido a los juzgados, no se han conducido porque tienen su esfera propia en el campo administrativo. Por ejemplo, la colocación sin cierres de cierres en fincas poco decorosos sin la autorización de la consellería correspondiente, la tala de árboles, que está específicamente castigado en la Ley de Caminos de Santiago, y en otras ocasiones más complejos también. En un caso, la pavimentación de un trozo importante del Camino de Santiago con un cemento no reversible, esto es un supuesto muy límite y que yo entiendo que lo que hizo la, en este caso la jurisdicción en Orense fue archivarlo. Sí llegó a los juzgados un asunto que fue la autorización para construir un albergue a 27 metros del perímetro exterior del Camino de Santiago. Esa autorización implicó varias declaraciones como imputados de varias personas. Yo entiendo que no existe delito en ese supuesto porque esa autorización se refiere a un edificio que está vinculado a los usos propios del Camino de Santiago y desde luego de esa área de protección. Y por lo tanto entiendo que ahí no debe entrar el derecho penal. Es un elemento funcional, claro. Pues eso acabó en la jurisdicción, hubo declaraciones como imputados. Entiendo que aquello se archivó porque me parece que no cabía otra opción. Sí, se está trabajando en un supuesto de delito contra el medio ambiente porque uno de esos albergues está emitiendo aguas fecales por encima, por fuera de la fosa séptica, generando una contaminación en el río. Eso, en fin, más dudoso. En otros casos se producen por autorizaciones de edificación en las inmediaciones de los cascos históricos. Así como la jurisprudencia contencioso-administrativa es muy tajante, no se pueden conceder esas autorizaciones cuando estamos hablando de la zona inmediata. Y hay mucha jurisprudencia, mucha jurisprudencia, tanto del Tribunal Superior, muy especialmente las de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia. Yo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia he contado como cerca de 15, 20 sentencias que son todas claras y uniformes. No se puede conceder autorización para edificar en el entorno delimitado de un determinado edificio. Sin embargo, la sentencia que tenemos del Tribunal Supremo se refiere a un concello, en este caso el de Tui, que concedió la autorización dentro del bien de interés cultural a la zona de protección que específicamente le señalaba el decreto por el que se concedía, por el que se creaba el bien de interés cultural del casco histórico de Tui. En aquel caso sí se formó una acusación, hubo sentencia condenatoria por parte de la Audiencia Provincial, pero hubo una sentencia absolutoria por parte del Tribunal Supremo, por lo tanto aquello no fue delito. Hay otras sentencias que son restrictivas también en este sentido. Problemas que hemos tenido han sido también con las fichas del planeamiento. Cada inmueble en un planeamiento que afecta a un plan especial debe tener su ficha de protección cuando existe un valor histórico, cultural, etnográfico, arqueológico, concreto y susceptible de protección. Es verdad que yo me he encontrado en ocasiones con problemas de aplicación del derecho penal precisamente por esta inconcreción. Os pongo el caso de fichas que son incompatibles, son absurdas. Es decir, fichas que establecen, y esto el planeamiento tiene que ser muy cuidadoso, que establecen una zona de protección concreta, vamos, o dicen, mire, el edificio se caracteriza por tener un jardín histórico. Fijaos, elementos característicos de la finca, jardín histórico. Obras susceptibles de autorización, colmatación de la finca, es decir, edificación sobre el jardín. Otras que sencillamente prohíben la realización de cualquier actividad y sin que se sepa por qué. Fichas que dicen, oiga, aquí el estado de la finca es actual, dice, en el año 80 decía, estado actual, ruinoso, obras que se pueden hacer, manténse como está. En otras ocasiones no son concretas, no son claras, no dicen cuál es el elemento a proteger. En otras ocasiones permiten levantar fichas cuando se delimita que la fachada histórica, una fachada modernista, pues merece su campo de protección. En otras ocasiones ya son problemas de ejecución los que han limitado la actuación del derecho penal. Yo recuerdo un asunto que era algo que tiene muy intrigados a todos los arqueólogos del mundo que vienen a Galicia preguntando que qué es eso. Porque, claro, las pirámides de Egipto llevan en su sitio 2.000 años y, sin embargo, las mamuas en Galicia se mueven. Es decir, según se utilice una escala de un planeamiento a otro, el objeto, el bien arqueológico, el yacimiento arqueológico se desplaza y es un elemento que es inédito en el mundo, insisto, que tiene muy interesados a todos los arqueólogos del mundo. Pero no cabe aquí la picaresca que hay en relación con los caminos de Santiago. Aquí en Santiago hemos tenido dos procedimientos contra la propiedad intelectual. ¿Qué tiene que ver la propiedad intelectual? Tres procedimientos contra la propiedad intelectual verdaderamente llamativos, ¿no? En un supuesto era un señor que registró a su nombre una marca, a acudió a la oficina de patentes, o lo que es ahora la Oficina Española de Patentes y Marcas, entonces era el Registro de la Propiedad Industrial, en fin, y vino a patentar, a inscribir a su nombre una marca, Año Santo Compostelano. ¿Cómo si yo patento rebajas, no? Es decir, pues a ver, pues lo primero que hizo fue presentar una querella contra el obispo y contra el presidente entonces de la Xunta de Galicia, diciendo, están utilizando una marca que se confunde con la mía. Y esto dio lugar a una litigiosidad, a unos juicios tanto en la esfera administrativa como en la civil como en la penal, que acabaron, por cierto, castigando penalmente al señor que había registrado su nombre esa marca. Porque después fue la comunidad autónoma la que registró tarde Año Jubilar Compostelano y ahí hubo después otra serie de procedimientos por la utilización de Año Jubilar que se parecía a Año Santo Compostelano. En otra ocasión, un señor registró a su nombre una marca, un modelo de utilidad. Y os explico la picaresca hasta dónde llega. Era un señor que inscribió como modelo de utilidad lo siguiente. No tengo la ficha, pero la vi, era verdaderamente muy llamativa porque registró su nombre. La descripción era tal cual. Palo de madera rematado con calabaza que pende de la parte superior. Algo que forma parte del acervo cultural propio del camino, como es esto que estamos diciendo, pues se inscribió como modelo de utilidad. ¿Y qué es lo que hizo este señor? Recorrer, hacer el camino de Santiago, supongo que en coche, parando por todos los locales que vendían recuerdos y demás, y diciéndole, ¿está usted vendiendo bastones que se parecen al que yo tengo registrado a mi nombre? ¿O me compra los míos? O le monto una denuncia. ¿Y qué hizo? Denunciar a todos los comerciantes que vendían bastones con calabazas pendientes. ¿Es correcta la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas? Sí, es un modelo de utilidad. No requiere ningún... déjame acabar. No requiere ningún control para ver si efectivamente es novedoso o no. Basta con pagar una cuota. ¿Es susceptible de protección como modelo de utilidad de acuerdo con la legislación en materia de patentes? No. Algo que forma parte del acervo no es susceptible de protección de la ley y si tú quieres pagar la tasa, pues págala. Pero lo cierto y verdad es que desde que yo vi esa denuncia, vi que todos los bastones que se vendían en los comercios eran los que este señor vendía. En otra ocasión me encontré con un señor que realizó a su nombre la reconstrucción y esto se denunció como delito contra la propiedad intelectual. Inscribió a su nombre, vendía reproducciones del coro pétreo del maestro Mateo. Como sabéis, o como muchos de vosotros sabéis, pues la Catedral de Santiago tiene distintas etapas constructivas. Y hubo un coro pétreo que aguantó hasta el siglo XVI. En el siglo XVI se cambió ese coro pétreo para abrir el coro hecho por el taller del maestro Mateo. Se sacaron todos esos elementos fuera. Algunos forman parte de la terraza exterior de la catedral. Otros están repartidos pues, en varios sitios. Hay en Melliz, en Negreira, en un cementerio que hay aquí alrededor de Santiago, determinados elementos. La labor de reconstrucción de ideal de cómo podía ser ese coro pétreo se realizó a cargo de una fundación de una importante presencia en la comunidad autónoma. Y uno de los artesanos que trabajó en aquello pues dijo, mira, me ha gustado la idea. Cogió y vendía a escala maquetas de ese posible coro pétreo. Y la fundación denunciaba por la indebida utilización de esos objetos sin autorización de la propiedad intelectual. Y yo entonces entendí que, sintiéndolo mucho, que el maestro Mateo llevaba 60 años muerto y muchos más, porque el derecho de propiedad intelectual tiene unos límites temporales. Y entender que una reconstrucción posterior pudiese tener el amparo de protección de la ley de propiedad intelectual me parecía un poco abusivo. De hecho, la jurisdicción siguió esa línea. Y para finalizar el camino, lo que decía al principio. Es bastante frecuente, y sobre todo en años santos, las denuncias por carteristas. Hasta 30 en una mañana. Es decir, los señores que hacen cola, y esto es sorprendente, que en este final del camino, cuando están para abrazar al santo, les roban la cartera. Y leer en una denuncia que cuando estaba para abrazar al santo, o cuando estaba a punto de entrar en la puerta santa, y así 30 en una mañana, os llamaría la atención. Pero bueno, es lo que hay, forma parte de esta picaresca. El Camino de Santiago es una fuente de riqueza muy importante en el siglo XII y XIII, impresionante, la riqueza económica, el movimiento que tiene en toda Europa, en toda la Europa del sur, la presencia del Camino de Santiago, desde luego la tiene hoy, y alrededor del dinero, pues como alrededor del petróleo, se mueve la gente y se mueven los pícaros. Pícaros que en algunas ocasiones, pues insisto, pues nos han dado lugar a una casuística pues llamativa.
Muchas gracias, Antonio.
Un como placer.
Siempre, pues, muy ameno. Abrimos también un turno de preguntas, si queréis hacer alguna pregunta a Antonio.
Agotados.
Yo sí te voy a preguntar, porque esto que has comentado, solo por curiosidad, ¿eh? Esto que has comentado del incremento de delitos en materia de en materia de robo, sobre todo en materia contra el patrimonio, con ocasión de la celebración del año Xacobeo, esta medida de dejar las mochilas fuera, que se ha adoptado respecto de lo que es la catedral como medida de seguridad, que me parece pues efectivamente perfecto y que nosotros pues además financiamos, ¿no? ¿Esto va a suponer o os ha supuesto ya algún incremento de delitos contra el patrimonio? No. ¿O todo lo contrario? ¿Habéis notado que ha descendido?
No, realmente yo tengo... vamos a ver, cuando esto se ve, sobre todo es en el periodo punta, es decir, cuando se observa este número de denuncias.
Verano, lo vais a ver.
Pero yo creo que hay ahora otra serie de medidas de vigilancia también por el resto de la ciudad. Es decir, hay gente que se queja de que haya mucha policía. Yo no me quejaría, pero bueno, o sea, ya depende de cada uno, ¿no? Y yo creo que los carteristas que suelen actuar de dos en dos, de tres en tres, pues se asustan ante tal presencia y yo creo que están un poco más separados. Pero yo creo que eso va a tender a reducir ese número de denuncias. De cualquier manera, lo que eso va a servir es para evitar que la gente entre en la catedral con mochilas, pero la mayoría de esos hurtos no se producen dentro de la catedral, que alguno, insisto, lo ha habido, pero eso es lo que es llamativo. A lo mejor lo sigue habiendo porque te dejas la mochila y no te dejas la cartera, es decir, porque la cartera es lo que uno lleva en el bolsillo de atrás o en este, y bueno, pues actúan de dos en dos, de tres en tres, y bueno, pues películas hay sobre eso, ¿no? Pero yo no he detectado un aumento, ¿eh?
A ver al final de año cómo...
A ver lo que nos termina. Cuentan las estadísticas.
Si no tenéis ninguna pregunta más, hacemos una pausa café. Tenéis un café preparado junto a la cafetería, ¿eh? Y volvemos para la siguiente ponencia. Creo que está prevista a las... Si me equivoco, a las 12:30, ¿no? Muy bien, pues hasta las 12:30.